Bueno, pues luego vamos a intentar conectar Dani con Ramón para que podáis hablar entre vosotros en el descanso, cuando haya un poquito menos de ruido. No me cerréis, chicos, el estadio, que si no me quedo en este caso sordo. Cuando está a punto de empezar el partido, va a rodar por primera vez en partido oficial un balón sobre el nuevo San Mamés, Javi Alonso.
Ahí está, en efecto, se levanta el telón, va a poner en funcionamiento el Atleti y el esférico. Ahí está Duriz, está también Ander Herrera, comienza el partido en la Catedral, mueve el Atleti. Balón para San José, balón al perfil izquierdo.
Javi, simplemente la anécdota, el primer jugador en tocar en un partido oficial de balón ha sido Beñat.
Vamos a ver quién es el primer autor del gol también. El primer capitán del nuevo Atleti, también despidió como capitán Carlos Gurpegui.
Déjame, Javi, porque nos ayudan, además de Dani, para comentar este partido, compañero de Tiempo de Juego y del partido de las 12. Hola, Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Qué bonito, Marcos, ¿no? Qué emotivo, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en el estreno de San Mamés.
Bueno, siempre es especial poder contar el primer día.
¡Hay peligro! ¡La por! ¡Balón para Marcos Susaeta! ¡No llega a Sira! ¡Hola de segunda! ¡Dispara! ¡Paró Joel!
Empieza Marcos fuerte el Atleti de Bilbao.
Sí, bueno, me imagino que con la adrenalina a tope, con las emociones ahí y con las ganas de gustar. Es el primer día del nuevo San Mamés, un estadio que pinta que cuando esté acabado va a ser espectacular.
Sí, sí, desde luego que sí, ya lo es, ¿no? Y le falta todavía ese fondo por completar. Nos ayuda también esta noche nuestro árbitro, José Francisco Pérez Sánchez. Hola, José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos, amigos, y un abrazo y una enhorabuena muy grande a toda la afición del Atleti.
Qué bonito, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo comentábamos pues con sí. Dani, con Javi, con José Ángel y con Marcos, ¿no, José Francisco?
Es una noche muy especial para la afición del Atleti y todo lo que nos han puesto eran caras pues de gente que le costaba mucho trabajo aguantar la emoción sí. Y las lágrimas en esta noche.
Cuesta mucho, Marcos, hablar ahora de lo deportivo, ¿no? Con las emociones a flor de piel, pero ¿qué partido esperas entre Atleti y Bilbao Celta en este que cierra la cuarta jornada?
Bueno, me imagino que los primeros minutos serán para el Athletic. Muchas ganas de gustar, mucho deseo y máxima motivación. Y me imagino que en estos ambientes y con estas ganas también el Celta estará muy enchufado. Yo espero un gran partido.
Javi Alonso, todo tuyo.
Ahí está el balón. Jugó por el perfil derecho el Real Club Celta de Vigo. Provocó, creo que el saque de banda en efecto. Ahí está el saque de banda a favor del Celta, muy cerquita del banderín derecho. Zona de ataque del conjunto que dirige Luis Enrique, del conjunto vigués. Lo ejecuta ya Hugo Mayo, le viene de segunda, la pone arriba, colocó sin problemas Iago Herrerín, el portero del Athletic, que saca ya, balón en semivolea, balón al perfil izquierdo para Iker Muniain, viene al corte de primeras costas, corta el balón, recupera Hugo Mayo, perfil derecho, trataba de jugar con Augusto, mal servicio, sacará de banda el Athletic. Lo va a hacer por mediación de Laporte, que hoy es el lateral izquierdo, una de las probaturas del propio Ernesto Valverde. Balón para Duri, se marcha en velocidad, piquito izquierdo, se mete dentro del área en el forcejeo con Costas. Finalmente no pudo progresar, cortó la cobertura del Celta. Comienza la transición, el balance ofensivo del Celta. Balón al centro del campo, ahí la juega Alex López al principio. Abre el campo, balón para Toni, perfil izquierdo, la pone al balcón del área, la baja Gurpegui, de cabeza, de segunda vez, de cabeza el balón suelto, dividido, ¿para quién? Para Laporte, para Imelis, Laporte la prolonga por el perfil izquierdo, balón ahí caía a banda, a Duri, se va en principio del marcador, se marcha Duri, aguanta, juega atrás, el balón para quién, para Andrés Herrera, Piquito se mete dentro del área, pasó de la muerte, por ahí viene Iraola, el disparo, ¡fuera! ¡Qué jugada, Dani, más bonita del Atleti! Trenzada prácticamente a tres toques.
Están jugando, yo creo que muy bien, han salido el equipo muy enchufado, como tú dices. Quizá les esté traicionando un poco el remate final, pero yo creo que el equipo ha salido como queríamos todos que saliese, ¿no? Yo tengo un poquito miedo a que estén un poco pasados de revoluciones, pero la verdad es que el equipo ha salido bien.
De los once, ¿os llama algo la atención en este caso, Dani, del once del Atleti Bilbao, Marcos, sí, del once de los dos equipos?
Bueno, del Atleti quizá un poco ha sido que estábamos todos esperando un poquito la duda en la portería, porque no sabíamos si Valverde iba a mantener, y luego Morán, que era un hombre que no, en principio no lo teníamos nadie pensado, y a última hora ha sido un poco el sustituto de Iturraspe, ¿no? Pero bueno, el motivo no lo sabemos, yo no sé si Iturraspe tiene algún motivo físico o es una decisión del propio Ernesto Valverde.
Yo creo que es una decisión táctica, porque ya se especulaba con que Rico podía quizás sustituir a Iturraspe. Al final, pues bueno, buscando una salida de balón realmente aseada, Ernesto Valverde ha apostado por el chaval.
Marcos, ha habido falta ahora. Sí, perdón, Santi.
Sí, Marcos, te preguntaba también por los once de Atleti de Bilbao y de Celta, si te llama la atención algo en este inicio de partido.
Bueno, está claro que la presencia de Morán siempre llama la atención. Creo que sí, es una grandísima oportunidad. A mí siempre me gusta cuando veo a Laporte en el equipo titular. Creo que hoy lateral izquierdo y probablemente será lateral izquierdo mucho tiempo, pero con 24, 25 años puede ser un central zurdo de primerísimo nivel.
Marcos, y no hay que olvidar que con Laporte en el campo el equipo gana mucho en el juego aéreo.
No, y tiene mucha calidad con el balón en los pies. Yo creo que es un joven que bueno, que si lo forman bien, yo creo que puede tener mucho futuro en el Athletic y puede ser ese central de nivel altísimo. Pero bueno, paso a paso, poco sí. a poco.
Y ahora José se dolía Gurpegui, ¿no? Ese...
Sí.
Sí, ahora, hombro.
Ahora el que se duele, José Ángeles, Aymeric Laporte.
Sí, ha recibido una tarascada en su pierna izquierda. Ninguno de los dos, ni Laporte ni Gurpegui, van a tener problemas. Y de hecho, yo creo que, no, iba a decir que se iban a sumar al ataque, pero han sacado rápido. De...
Ahí juega Muniain en el perfil izquierdo. Apertura para Beñán, no se lo piensa, dispara. ¡Fuera! A tres toques botó la falta, se la sirvió Iker Muniain. Beñá desde 40 metros no lo pensó, el disparo muy ligeramente alto por el travesaño superior, directamente fuera.
Por cierto que estoy viendo que algunas zonas del terreno de juego, sí. porque estamos hablando del campo, espectacular, pero el verde también tiene su importancia y sobre todo en la banda izquierda del ataque rojiblanco se está levantando, está como un poquito blando en los dos entrenamientos que ha realizado aquí el equipo, ya avisaban los jugadores de Ernesto Valverde que estaba un poco todavía poco asentado.
Bueno, es normal porque un campo o cuando se hace el cambio en un campo, no el asentamiento no se puede realizar en tan poco tiempo como se ha hecho, ¿no? Pero el campo yo lo he estado pisando la semana pasada, estaba extraordinario, sí se notaba un poquito mullido y todavía, pero eso en pocos partidos está el campo excelente.
Vamos, que no te quedaste, Dani, no le pediste a Valverde una oportunidad de milagro, ¿no?
No,
estaba lesionado.
Estoy en recuperación todavía, no he podido debutar.
Bueno, Atleti, balón de Beñá, diagonal de izquierda a derecha, por allí transita Markel Suseta, viene al corte, bien Toni, toca de cabeza, saque de banda a favor del Atleti en campo y a Vigués.
Recordemos situación clasificatoria, Javi, el Atleti de Bilbao en este momento es sexto en la tabla con 7 puntos, lógicamente un partido menos este que se está disputando, el Celta de Vigo es séptimo con 6, así que partido casi directo por posiciones de arriba, buen inicio de los dos equipos del campeonato.
El Celta todavía no conoce la derrota y además está jugando mejor fuera que en Balaídos, por lo tanto peligro, y vamos a ver lo que acontece porque el día es histórico. El Atleti terminó con mal pie el viejo campo con derrota frente al Mallorca y luego con la selección vizcaína quiere comenzarlo con buen pie en este caso y conseguir la victoria con empate, dicho con derrota
no,
con empate.
Contra Levante, derrota contra Levante.
Contra Levante, perdón. Y quiere comenzarlo Santi con buen pie, aunque aquí de las inauguraciones y demás no creas que va mucho, ¿eh?
Sí, bueno.
Suelen ser malos presagios, vamos, eso lo sabe Dani bien, Dani lo sabe.
Sí, bueno, pero yo creo que esto es excepcional, pero nunca me ha gustado cuando cada vez que había... homenaje a alguien o no la enchufaban seguro.
Ah, pensaba que te estaba llamando viejo, como que hacía referencia a que habías estado en la inauguración.
No va por ahí.
Juega
no
el Atleti, balón que tocaba Eric Morán, balón atrás para no complicarse, ahí está haciendo de derecha a izquierda Mikel San José, balón que le cae, la mata con el pecho Iker Muniain, perfil izquierdo, conduce bien el balón, levanta la cabeza, busca un compañero, no lo encuentra, mal el servicio, corta la cobertura del Celta, balón que le cae a Charles. Caía al centro del campo para Augusto. Puede haber falta, la neta dice que sigan. El balón que lo recupera el Atlético Hermunín. ¿Para quién? Para Imeris Laporte, convertido lateral izquierdo. Y está jugando en esa demarcación. Finalmente fue el último en tocar. Sacará el Celta en cancha propia.
Está apretando mucho el Atlético, ¿eh?
Sí, iba a decir que justo junto a un Ernesto Valverde que pide a Suseta y Ander Herrera que se abran un poquito más, que basculen de una banda a otra y que no carguen sobre todo el juego por la izquierda.
Saque de banda a favor del Atleti. Finalmente los entendieron los hombres del Celta. Será Aymeric Laporte en el área técnica que ocupa Ernesto Valverde. El balón para perfil izquierdo para Iker Muniain, cerquita del banderín de córner, zona izquierda del ataque del Atleti. Juegan cortito, se ofrece de primeras el propio Ander Herrera, no puede hacer buen control del balón, corta Hugo Mayo, el balón dividido, no lo recupera el Atleti, tampoco el Celta, le viene de rebote a Iker Muniain, quiere jugarlo, lo pone al punto de penalti, cortó Costas de primero, balón para Herrera, el disparo, sacará de portería el Celta y qué enchufado está Dani el conjunto rojiblanco.
Está enchufado, ya hemos hecho tres remates, dos de Iraola y este de Herrera, la verdad es que son balones bastante difíciles, sí. Porque es muy difícil empalmar la pelota tal como venía con bote y tal, ¿no?
Pero qué peligrosos, Dani, si esos cogen puerta.
Eso es.
Qué peligrosos esos que salen picados, ¿verdad? Que botan tan prontito y cogen una especie de efecto vaselina, ¿no? Para el portero.
Efectivamente, es muy complicado, pero también es muy difícil para el delantero cogerla bien, ¿eh?
Engancharla bien.
Ha habido falta la de un jugador del Celta. En cancha del Atleti.
Saltó por encima y cayó sobre el jugador del Atleti.
Juega ya Emery Laporte, qué bonito el pase interior para Iker Muniain, no va a llegar, si lo hace antes Fontás, directamente fuera el despeje de uno de los centrales de la cobertura del Celta, sacará el conjunto rojiblanco, ha sido Costa, sino Fontás, el que ha despejado, balón para Emery Laporte, la pega con la pierna mala, con la derecha, balón para Gurpegui, también con la mala, con la izquierda, recupera finalmente en el centro del campo. El balón Rafinha, juega para quien, para Toni, se ofrece de nuevo todavía en cancha del Celta, perfil izquierdo, jugando el conjunto rojiblanco, la transición ahora del Atleti, el balón que le viene de rebote al Celta de Vigo, recupera el Atleti por mediación de quién, de Beñat, el balón interior a la área grande, cortó finalmente Costas, balón arriba. Ahora el partido no tiene un destinatario claro, juega el Celta, va a cruzar línea divisoria en ambos terrenos de juego, el balón que lo metía Augusto, falla de primeras estrepitosamente, Miquel San José le hace la ayuda a la cobertura.
Aunque ha dejado.
No, pero no.
Había
no.
señalado el.
Sí, sí.
Cuando ha llegado al jugador es cuando ha levantado.
Eso, y el árbitro.
Era un poco escaso, pero sí. Vamos, podría ser.
Sí, sí, que lo parecía a través de la imagen.
Sí.
De momento el Celta no toca en campo contrario. El Athletic está intentando darle mucho dinamismo, mucha intensidad. Y no sabe que igual, no sé cómo lo ves tú, Dani, cambiar la marcha, porque está a mucha velocidad defendiendo, pero después cuando ataca no sabe meterle un poco de pausa.
Eso es, le falta. Y yo creo que el Celta está haciendo un poquito la táctica de desgaste, de que se le vaya un poco la fuerza inicial y mantenerles un poquito ahí sin que haya esa peligrosidad, ¿no? Yo creo que están esperando que pase un poco el tiempo para que se les pase un poquito la euforia y intentar ellos después.
Perdona, primera tarjeta amarilla al partido para Nolito.
José Francisco.
Sí, le ha cogido al jugador del Atleti y le ha puesto la pierna y yo creo que la ha derribado. No sé si era para tanto. Vamos, la falta está clara, sí. Pero no sé si para molestar.
Permitidme bueno. Un momento que tengo que recordar el número de la 11, el sorteo de hoy, 98.339-98339.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esa falta para el Atleti de Bilbao, Javi.
Puede entrañar peligro. Piquito derecho prácticamente del área. Ahí está Beñá. Está talonando. Se conforma la mini barrera del Celta de Vigo. Atención, peligro. Levantó la mirada Beñá. Muchos jugadores del Atleti, el disparo de Beñá impactó la barrera, se pide penalti. José Francisco, se pedía
vamos
penalti.
Ha habido un jugador que se gira y no sé dónde le da, sinceramente. Vamos a ver si nos dan una toma más cercana. En cualquier caso, no parece que haya voluntariedad, por lo menos esta primera toma. Vamos a ver si nos dan una toma más
sí,
precisa.
La verdad es que protestaba en masa los jugadores del Atleti sí. Que estaban dentro del área. Vamos a verlo repetido.
Uy. Pues
parece codo, José Francisco.
Sí, se gira el jugador que está en la barrera, el que ocupa la última posición. Y claro, ahí ya es interpretación del árbitro. Si estima que ha sido voluntariedad, que ha habido voluntariedad en poner ese codo al balón, sería penalti. Si él estima que no, porque es que esto es prácticamente decisión arbitral. Y en este caso ha dicho que no, bueno, pues habrá que aceptarlo.
Va a sacar de onda el Atleti, lo hace ya, balón para Ander Herrera, se da la vuelta, no puede conseguir la posesión del balón, finalmente lo deja para Miquel San José en el balón dividido, le viene de segundas a Imeris Laporte, todavía campo del Atleti en zona izquierda, falta. El balón que lo toca ya Imeris Laporte, balón para Carlos Gurpegui, juega en línea. Lo hace ya para Eric Morán, que se incrusta entre los centrales para sacar el juego. Hoy que falla la de Eric Morán. El balón para un jugador del Celta. Se mete solo, creo que Rafinha. El pase de la muerte. Puede haber oportunidad. ¡Gol! De Charles para el Celta. Primer gol en San Mamés. Del nuevo San Mamés. Marca el Celta. ¡Gol! Marcó Charles, minuto 13 del primer tiempo. El fallo de Liz Morán robó el balón en cancha del Atleti y el Celta. Balón que habilitó Nolito para Charles. Este prácticamente a puerta vacía con tranquilidad batió a Iago Renín. Se adelanta el Celta en San Mamés. Minuto 13 del primer tiempo en la Catedral, porque sigue siendo Athletic 0, Celta 1, Charles.
Fantástico el robo de Rafinha, cómo condujo el contraataque, la dejada fabulosa para Charles, que no tiene ningún problema en definir, eso sí. El balón llega a tocar en Herrerín, se adelanta el Celta de Vigo en el nuevo San Mamés, banquillos Peña.
Pues el Celta que evidentemente hacía una piña, Rafinha le decía, yo creo que al oído a Charles, a ver si era consciente de que acaba de hacer historia. El caso es que el Celta se pone por delante, se hace el silencio en este nuevo San Mamés.
Por eso, Marcos, Dani, el fútbol es tan especial, porque parecía muchísimo más cerca el tanto del Atleti de Bilbao, y en la primera del Celta, en ese fallo defensivo, se adelantan los vigueses.
Creo que es la primera vez que ha llegado a la portería ya, del Atleti.
Pero comentaba hace un momento yo que el Celta estaba haciendo un poquito ese juego y sí, estaba tratando de desgastar un poquito la euforia del Atleti y buscar pues la primera jugada o el primer fallo, como ha ocurrido, y bueno, lo ha aprovechado perfectamente. Entonces, en el fútbol, las ocasiones no valen las tres que hemos tenido antes casi, sino la que realmente ha convertido el Celta.
Bueno, también es verdad que los errores se
pagan. Sí, se pagan, no, el error ha sido monumental.
Ahí Morán toca con los laterales abiertos y con la defensa muy abierta para abrir líneas de pase. Y no, sobre un pase fácil genera un 2-1 contra un central y para adentro.
No puede hacer eso nunca, no puede hacerlo. Pero bueno, la juventud también se paga muchas veces esas cosas.
Ahí juega Eric Morán precisamente. La pone arriba al punto de penalti. El balón que lo corta, juega ya el Celta, balón en ataque, vamos a ver cómo reacciona ahora el conjunto rojiblanco.
Eso te iba a decir, Javi, vamos a ver cómo encaja el tanto, ¿no?
Y cómo se comporta el Celta, si cambia el esquema.
Y esa euforia, ¿no?, del nuevo San Mamés ahora mismo ha quedado un poquito reducida. Seguro, José Ángel, que han bajado un poquito los decibeles.
Mira, ahora justo parece que te están escuchando, tímidos aplausos, pero sabemos que ya se ha demostrado que tiene una buena sonoridad, pero también que se hace el silencio, fíjate ahora, no se oye casi ni un alma.
Es porque está abierto a Biló, también para bien y para mal. Como falta la del fondo también.
Que digo que el Atleti también, hemos comentado que ha salido muy fuerte y tal, pero es que estamos teniendo un poquito, si nos fijamos, hombres como Susaeta, como Muniain, prácticamente no han entrado en juego, ¿no? Entonces, nos falta.
Ahí está el balón para Susaeta, cortó de primera, es el eje central de la cobertura del Real el Club Celta de Vigo, balón aquí en para Aymeris Laporte, estuvo lentito, le viene para Gurpegui todavía en cancha del Celta. Vuelta a empezar, balón para Eric Morán, para el chaval de la cantera del Bilbao Athletic. Juega para Iker Muniain, las tres cuartos partes de cancha. Campo del Celta, balón que metía interior, cortó el Celta, vuelta a empezar. Ahí está Hugo Mayo, balón que prolonga por banda derecha. Bien haciendo la cobertura Carlos Gurpegui de espaldas, no se complica la vida. Cesión para Iago Herrerín, que saca ya, balón para Mikel San José. No hay presión por parte de los hombres del Celta. El hombre más adelantado, Charles, a la media punta. Está Rafinha por banda izquierda, transita Nolito. Ahí juega el Athletic, balón de primeras para Ander Herrera en la triangulación. Hubo falta la sobre Beñá. Y se pide cartulina, José Francisco.
Vamos a verlo ahora. Sí, parece que le toca en el pie de la apoyo margen, sin ninguna posibilidad de jugar el balón. Sí, no ha sido excesivamente violenta, pero vamos, la falta existe.
Y las estadísticas que nos ofrece ahora mismo la realización, 6 tiros a puerta del Atleti de Bilbao por solo uno del Celta, el del gol, 68% de posesión del Atleti de Bilbao por solo 32 del Celta. Esto es fútbol, Marcos, Dani.
Sí, bueno, yo creo que el fútbol es un gol.
¡Cazabalones! ¡Mikel! ¡Stopper! ¡San José! 17 minutos del primer tiempo. Balón interior. No llega de primera San José. Le cae el balón al lado. Se da la vuelta. Y con pierna izquierda el disparo. Balón a besar la malla. Mikel San José pasará a la historia como el primer goleador del Atleti en el nuevo San Mamés. 18 primera parte. Igual al partido. En la catedral. Atleti 1, San José. Celta otro. ¡Charles!
La puso Beñá desde la derecha, la dejó muerta. Vaya asistencia, él no quería. Hugo Mayo la mete para adentro, cruzada y con la izquierda. San José empata al Atleti de Bilbao. ¿Cómo se vivió abajo, Peña?
Pues todo lo contrario que en el gol del Celta. Por cierto, que se reclamaba penalti de un jugador del Celta en esa jugada. Puede ser de Hugo Mayo el que ha dejado el balón muerto a pies de San José. El caso es que el árbitro no lo ha señalado, por fortuna en este caso para Athletic, que empata. Ernesto Valverde, que ahora pide un poquito más de criterio, un poquito más de pausa a los suyos. Luis Enrique, que se levanta por primera vez del banquillo.
Se va Iker Muniain, perdona Santi, la puede poner, la pone al punto penalti, balón corrido, viene de primeras Tony, al corte, sí Santi.
Seguro que se pagaba bien, Dani, que el primer goleador de la historia de San Mamés, del nuevo San Mamés, fuese San José, ¿no?
Tarjeta le piden, le piden tarjeta segunda, porque le ha agarrado.
Sería la segunda, yo creo.
Es que por eso le piden.
Y sí. yo no sé si se la iba a sacar.
No le saca.
Sí, que se la iba a sacar antes de percatarse que era Nolito.
José Francisco.
Bueno, pues os digo lo que pasa. Fíjate que hemos dicho que la primera tarjeta de Nolito parecía poca cosa, ¿no? Es un agarrón tímido. Y este que es más insistente. Sin embargo, se va a ir porque no le saca la segunda.
Pero no es Nolito, es Tony.
Escucha, mi duda...
Sí, no es el mismo jugador.
Es Tony, es que se cruzó por allí y también iba detrás
Nolito. Estaba detrás, pero no era el...
Uno lleva el 10 y otro el 20 y ahí la confusión, ¿no?
Sí, sí.
Cuidado la falta, Javi.
Ahí está la falta, la va a botar Beñán. Prácticamente pegada en el piquito derecho del área, sobre la línea de cada, levanta la cabeza. Como un talonador de rugby, balón al punto de penalti, se paseó. Sacará de portería el Celta.
Sí, le preguntaba a Dani que seguro que... Uno no hubiera apostado, Dani, que el primer goleador de la historia de San Mamés iba a ser San José, ¿no?
Pues no entraría dentro de las quinielas como favorito, ¿no? Pero bueno, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. La verdad es que ha sido un regalo para mí porque ha habido cuatro jugadores del Celta que se han dormido en la jugada. Lo mismo que en el primer gol ha sido un error nuestro.
Hay peligro, perdóname Capi, perdóname, que el balón está al atleti enrabitado, balón ahí al perfil derecho, qué bonito, el balón al punto de penalti, cortó Fontás, qué jugada más maravillosa ha hecho el conjunto rojiblanco. Sí, Dani, te había cortado. Sí.
No, pues eso, que lo mismo que habíamos cometido un error en el primer gol nuestro, para mí es un error bastante grave también de por parte de la... Cuidado.
¡Ay, qué fallo! ¡Que voy hablando yo, que vas errores, tú! No ¡Aymeris Laporte, José Ángel!
No
a punto
entendido.
De costarle,
sí,
¿eh?
Sí, hablando de errores, a punto de tragársela entre Herrerín y Laporte.
¡Madre mía! ¿Cómo está el partido en estos primeros 21 minutos?
Están muy nerviosos.
Lo increíble es que están los dos equipos rotos, ¿eh? Se va de área a área, se ven defensas más un medio centro, un poco más, y... Y bueno,
y el partido, no sé, Marcos, si has tenido ocasión de verlo, no puede ser más distinto que el que hemos narrado aquí a las 8 de la tarde, el Elche-Valladolid. O sea, es como el día y la noche.
Hay peligro, la puede poner, el Celta, la trataba de poner Tony, viene al corte, viene Andoni Iraola, saque de banda, sí, Marcos.
No, la verdad que el partido, os escuché, no lo vi, estaba con el Swansea-Liverpool antes con una pachanguita entre amigos de fútbol, porque hay que practicar algo. Y la verdad que por lo que decís era bastante tostón, ¿no? Bastante con freno de mano los dos equipos.
Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Lo decía ahora Marcos, partido casi completamente roto y no hemos alcanzado, Javi, ni siquiera el Ecuador de esta primera parte.
Así es, porque estamos en el minuto 21 y 58 segundos. Ahora mal el ataque del Celta, sacará de fondo, o sea, de portería, el conjunto rojiblanco por mediación de Iago Herrerín. ¿Qué 8, qué 10 minutos ha habido, Dani, Capi, en el partido, ¿eh?
Pues tremendos de portería a portería y con errores imperdonables en los dos equipos que han hecho los dos goles, los dos equipos.
Lo que está diciendo a Dani parecía eso, que se han obsequiado ambos mutuamente.
Sí.
Y así han llegado a ese 1-1.
Por cierto que el delegado del Celta se ha acercado al cuarto árbitro al ver que la afición reclamaba como esa segunda amarilla para tratar de aclarar quién es el jugador del Celta que anteriormente estaba amonestado. Yo creo que es Nolito.
Sí, es Nolito.
Sí, entonces yo no sé si también a los jugadores de Atlético les ha pasado lo mismo que a mí, que pensaban que esa falta de la que hablábamos antes
había sido Nolito. Lo han visto detrás de la acción porque estaba pegado al jugador que ha cometido la falta y han pensado que podía haber sido él.
Pues el delegado ha querido aclarar eso para que después no haya sustos mayores.
Más interpretaciones.
Hay peligro, está jugando el Celta en el piquito izquierdo, hay balón para Nolito, cerquita de la frontal del área, cortó de primeras Gurpegui, la contra del Atleti, finalmente para Iago Herrerín, que va a sacar de portería. El partido ahora, Santi, que parece que ha bajado unos minutitos después.
Mira, y nosotros lo vamos a aprovechar, hacemos una pequeña pausa, 10 y 25 de la noche, 9 y 25 en Canarias, en el nuevo San Mamés, empatan a 1, Atleti de Bilbao y Celta.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Javi Nieves y toda la actualidad, a partir de las 10 en COPE. En la mañana.
COPE. Estar informado.
De vuelta en San Mamés. Ya superado el Ecuador de la primera parte. Tablas entre Atleti de Bilbao y Celta, Javi.
Se pedía, José Ángel, falta ahora sobre Charles.
Sí, sí, pero se quejaba Gurpegui de que no había pasado nada en esa jugada.
Ha saltado junto a él, le ha puesto un poco el brazo cubriéndose.
No, bueno, primero le hace falta al jugador del Celta, le pone,
empuja un poquitín,
le mete el cuerpo y luego en el desequilibrio le mete un poco el codo Gurpegui, creo.
Exacto,
yo.
Así es.
Ahí juega el Celta, en la última línea todavía en cancha propia, cerquita de línea divisoria, círculo central, se ofrece Rofinha, la baja, la mata con la izquierda, balón a la banda derecha, vino al corte, viene la ayuda defensiva, el jugador rojiblanco, balón para quién, para Iker Muniain. Ahí está el calor de Salomés, piquito izquierdo, se mete dentro del área, Muniain aguanta la tarascada, el balón, el pase, la muerte, cortó de primeras Alex López, saque de esquina, izquierda del ataque del Athletic, derecha del portal del Celta.
Mira, el partido sigue de arriba abajo, José.
No, iba a decir que en esto sí que ha sido el primer Athletic, el primer córner de Salomés.
Claro, ve tomando nota porque luego te van a preguntar.
José, es histórico aquí.
Todo esto es historia.
Primera tarjeta, primer córner, hay que apuntar todo, primer lesionado.
Va a sacar el córner, Beñá. Primero hombre en sacar un córner en Salomés.
El último ya sé yo quién fue.
Bueno, nosotros fuimos los primeros de contarlo en COPE, ¿no?
Va a sacar Beñá.
Primero en COPE.
Eso es.
Hoy está Beñá, balón con rosquito al palo largo. No llega de principio a Duri, balón que queda suelto a la frontal. Atención porque puede haber peligro. La contra del Celta. Cruza la línea de visoría, 3 para 2. Balón para quién, a la derecha para Borja. Oye, sale ya Correrín.
Penalti.
Vamos a ver lo que puede pasar. Penalti.
Penalti, para mí penalti. Está haciendo en los contraataques el Celta.
Y amarilla.
Si no me equivoco, penalti.
Espérate, lo ha señalado.
Sí, llega tarde.
Veía desde el pase, ¿eh?
Sí. Yo diría que no es penalti.
Sí.
Sin ver la repetición, ¿eh, Dani?
Creo que llega tarde y le lanza los brazos, creo yo, ¿eh?
Vamos a ver, Francisco.
Porque hemos visto al portero que parecía que tocaba al delantero.
Lo digo porque es Nolito.
Ander Herrera se pregunta y se acerca y le pregunta a Iago, ¿tú le tocas? Y dice,
sí,
Iago, no.
Sí le toca.
Le toca en el aire, en la pierna derecha.
Penalti a Nolito, creo que Charles es el que va a lanzar, ¿no?
Hay
comparadilla, ¡fuera! ¡Mamma mía, el nuevo Salmamés también lo que hace! Talonó mal, el lanzamiento se fue por encima del travesaño, José Ángel Peña.
Ante la algarabía y el jolgorio de los aficionados que han jaleado ese fallo que da de nuevo aire a su equipo, un equipo que está dando todas las facilidades del mundo en las contras al Celta de Vigo.
El penalti también habrá que apuntarlo, sí, Santi. Sí. Primer penalti fallado de Charles por mediación de Charles.
Charles ha tenido en 26 minutos la alegría y la tristeza, ¿no? Sí. El gol y el fallo. Además, se ve todavía como más sonoro porque como pega en la pared de atrás sale rechazado, ¿no?
Sí, eso pasa en la escuela.
Esto es como en el colegio, sí, cuando se decía, como no ha sido penalti, por eso lo ha fallado.
Claro, pasaba en Vallecas también. Claro, Marcos, no sé si talona mal, si echa el cuerpo atrás, si no tenía muy claro el golpeo, no lo tengo muy claro.
Yo le preguntaría al árbitro, que creo que la ejecución era hasta mala, porque ha hecho la paradiña totalmente, y yo creo que eso
no
está...
Se puede uno parar siempre y cuando no esté ya en el balón.
Que se lo digan a Dani José Francisco, que era el experto en las paradiñas.
Sí,
ya lo he puesto yo muchas veces como ejemplo de paradiña y de unas veces lanzar a un lado y otras a otro, que eso no lo saben hacer todos.
Por cierto, ¿cómo se puede saber si es legal o no legal? Porque en sus tiempos, Dani, y me va a dar la razón, a veces decían, no, es que es ilegal el penalti porque se ha parado o no se ha parado. No,
a mí en un España-Inglaterra me mandaron repetir por lanzarlo, así es.
En teoría no puedes hacer la paradiña en el último paso. Pues
eso es. Sí, cuando llegas a la altura del balón ya no
ahí
te puedes parar.
Te puedes detener ya, ¿no?
A mí la verdad es que no me parece bien en ninguno de los casos. Creo que bastante desventaja tiene ya el portero como para que encima se permitan amagos, ¿no?
Porque... No te parezca mal, porque para pitar penalti es que ha quitado una ocasión clarísima de gol. O sea, sí, que también, claro, hay que pensar las dos fórmulas.
Ahí sale el alma del delantero.
Claro. O sea, yo voy a meter un gol y cuando tengo claro para meterlo, Santi, me viene uno y me pita y me hace penalti y no me deja meterlo. Y luego tienes pena del portero. Yo no tengo ninguna.
Santi y yo somos de proteger al débil.
No.
La cosa es quejarse.
Oye, yo al enemigo ni agua.
Vaya repaso que me he llevado de Dani.
Además, Dani, vas a meter gol, después el penalti lo tira otro, eres delantero, no marcas ni tres en toda la temporada, no te renueva ni para casa.
Claro, joder, fíjate tú. Y tiene pena del portero, del pobre.
Bueno, pues lo vemos otra vez repetido. Marcos decía uy, porque parece que Iago puede tocar la bola con la manopla derecha.
No.
yo creo que llega al mismo tiempo y al mismo tiempo que intenta tocar el balón, aunque lo llegue a tocar con la mano, derriba a la altura de la rodilla al jugador,
yo,
al delantero.
Yo creo, conociendo a Nolito, yo creo que ve que el portero va un poco pasado, sí. Yo creo que el portero toca un poco la pelota y Nolito se tira contra el portero y para mí es penalti, claro. Marcos, pero Nolito hace mucho porque sea, ¿eh?
Marcos, es de esos penaltis que estás viendo el centro y dices, va, penalti ya, y lo estás viendo. Por lo menos aquí en el campo se veía, va a entrar el portero al saco, se va a comer el capote.
Sí, pues llega un segundo tarde y demás, pero Nolito no tenía ya casi opciones de balón, ¿eh? Tampoco, o sea, era una jugada que los dos iban pasados.
Ya, pero el portero ahí debe de tener más tranquilidad, se efectivamente.
Vamos a preguntar también qué opinan los copenautas, que diría Lama. Carlos Moyá, ¿cómo están las redes sociales? ¿Qué dice la gente?
Pues Diego nos dice, buen partido que se está disputando el Athletic y el Celta. Para mí partidos como este no tienen nada que envidiar a la liga inglesa. Antón nos dice que en defensa organizada el Celta está bastante flojo. Y Álvaro dice que el nuevo San Mamés le pasa como al nuevo Villamarín, que le falta un cacho. Y atención, una pregunta que a ver quién puede responderla. ¿Se podrá apostar en Bet365 a cuántos balones van a tirar hoy fuera del estadio de San Mamés?
Pues seguro. En este caso,
¿podrá o no?
Las páginas de apuestas como Bet o como William Hill pues tienen todo este tipo de cosas. Ataca el Athletic de Bilbao, Javi.
¡Qué bonita la jugada de Andón Iraola! La puso desde el perfil derecho. Lo que bien pudiera ser un pase de la muerte, se paseó sin rematador. Ha habido saque de esquina, lo ha ejecutado la tortilla, balón para Iker Muniain, que lo mata de segundas. Juegan cortito, para quién, para Ander Herrera, en la frontal del área, el disparo, ¡fuera!
Córner,
finalmente tocó el portero. Sacará de esquina el Athletic por mediación de Beñá.
Qué media hora más bonita, ¿eh? Se nos ha ido volando la primera media hora de este partido que cierra la cuarta jornada del campeonato.
La cosa es que yo creo que ninguno de los centros del campo de los dos equipos se imponen, por lo tanto es un correcalles para un lado y para otro, y las defensas tampoco están demasiado sólidas. Una cosa que me pareció ver en la repetición del penalti, o la tercera, la cuarta, yo creo que la toca con el interior, ¿eh?
Ha sacado el córner de Abeñá, no hubo rematador, se incorporaba y viene el aporte, corta de principio, el Celta de Vigo en cancha propia. Vamos a darnos una vueltita. ¿Cómo se vive por parte de los banquillos, José Ángel Peña, en el Ámbrico Cope?
Pues ahora aparecen almas gemelas, los dos técnicos dando instrucciones a sus hombres. Uno manda hacia adelante a los suyos, el otro también, Luis Enrique, Ernesto Valverde, ambos impecablemente vestidos.
Juega el Celta cuando la parroquia rojiblanca ve que tiene que animar al Atleti a unos gritos tímidos. Balón arriba al círculo central, en cancha todavía del Celta. Hubo falta.
Se ha podido hacer daño en la caída de Andón Iraola.
Tendido, de hecho, en el suelo.
A ver.
En el salto parece que...
No, pero se levanta, ¿eh?
Os comentaba lo del penalti con el interior, Marco. Sobre todo, Dani, porque es muy difícil con el interior tirarla arriba. Es muy complicado.
Hombre, es que el jugador que hace... Yo, que era concretamente, también lo hacía. El jugador que hace la paradiña tiene que tener mucha potencia en la parte interna del muslo, porque realmente te paras y ahí produces el disparo. Entonces, si no tienes esa fuerza, hombre, lo que pasa que él normalmente suele irse arriba porque ha echado el cuerpo atrás en el último momento.
Yo es que no me acuerdo cómo los tira Charles, no me acuerdo de la segunda división, pero...
¡Qué bonito! ¡El Atleti a tres toques! Finalmente lo llegó a Duri, pero qué marcha no llevaba de gol la jugada rojiblanca, ¿sí, José Francisco?
No, si le estaba preguntando a Marcos si recuerda si es que los hace con paradiña Charles, porque yo no lo recuerdo con paradiña, sinceramente.
Yo creo la manera, si me dices antes del penalti cómo los tira Charles, es paradiña antes de golpear y después golpeo en peine interior a un palo. Y preferentemente al diestro del portero.
Y por cierto, desde el punto de vista de la concentración, la anécdota de que detrás no haya público, no haya grada, puede afectar, bueno, pasa en Vallecas también, no sé si puede tener alguna...
No, yo creo que no.
Eso para bien, ¿no? Porque parece que despista.
Sí, nunca sabe, ¿no? Como en el baloncesto, los tiros libres, ¿no? Que está la afición contraria distrayente. Uno nunca sabe, ¿no?
Se ha tirado ahora Iker Muniain para provocar el saque de banda, con fuertes aplausos por parte de la catedral. El balón que lo mata con el pecho, bonito. Como hace el punto y seguido Charles, juega el Celta en cancha propia, balón para Fontás. Central zurdo del Celta, abre el campo, cruza la divisoria por perfil izquierdo. Toni encara el uno contra uno, le dobla por banda Nolito, le hace el túnel. Concretamente al jugador Miquel San José, recupera. Andón Iraola amaga, sale con el balón controlado, levantando como mandan los cánones la cabeza.
Liándose. Para
finalmente liándose, balón al punto penalti y fuera de juego.
Primero mal.
Qué bonito queda, pero luego qué fallo.
se ha visto encerrado entre varios jugadores Andoni Iraola. Al final ha querido abrir la banda derecha, pero ya tenía muy encima un defensor de, en este caso un atacante que defendía de Celta, y a punto ha estado de costarle un disgusto al Atlético.
La verdad es que la sensación es que el partido es del Atlético de Bilbao, lógicamente en posesión, en ocasiones. La estadística es brutal, cada vez que nos ofrece una estadística la realización de cuatro de la tele que está dando el partido, es muy superior el Atlético, pero ojo, el daño que está haciendo el Celta, un contraataque, o en este caso un fallo, un gol, después el penalti, ahora otro error,
Santi,
de concentración.
Quizás faltaría ver la estadística de balones perdidos.
Sí.
Ahí está el tema. Yo si fuese Valverde tendría ganas de que llegase el descanso, porque... Sí. Porque al Athletic se le está viendo que puede marcar gol en cualquier momento, pero se está viendo que un error suyo le va a dar el segundo al Celta. Yo creo que todo lo que está consiguiendo el Celta a nivel ofensivo es a partir de un error en salida de balón, en fallo posicional del Athletic, y eso es un regalo siempre, ¿eh?
Pero es verdad que hace sangre, ¿no? El Celta no lo desaprovecha.
Va a jugar el Athletic, balón de Iker Muniain desde el centro, para la derecha, balón para Duri, la pone al piquito, vino la ayuda Rafinha. La cesión atrás para el portero, tuvo que sacar Joel el balón, como quitárselo de encima como pudo. Y de nuevo aplausos por parte de la parroquia. Juega el Athletic, balón para el autor del gol, rojiblanco, Miquel San José, último hombre stopper. Juega en línea, lo hace con el otro central, con Carlos Gurpegui. Cruza por zona izquierda, por el perfil izquierdo, Gurpegui levanta la cabeza. Se va bonito de primeras, de Alex López, se mete Gurpegui, irreconocible. Ha puesto bonito el pase en el punto penalti, no hizo el control de primeras. A Duris sí controla ahora Beñat. En cancha ya del Atleti, juega todavía en cancha, perdón, del Celta. Balón para quién, para Andoni Iraola. Apertura a la banda derecha, por allí transita Markel Susaeta, levanta la cabeza, juegan cortito, balón para Muniain, la puede poner Muniain, la puso tan fuerte que se fue directamente fuera. Minuto ya 35 del primer tiempo, el San Mamés, recuerden, empata el 1 el Atleti y el Celta. Marcó para el Atleti Miquel San José,
sí.
Marcó para el Celta Charles.
¿Te resulta raro, Javi, narrar en este campo nuevo, la sonoridad?
Sí.
Los narradores tenemos alguna pedrada que otra, ¿no?
Sí,
¿te está resultando extraño?
Sí, un poco extraño, sí, es como todo lleva un tiempo.
De esto que miras para abajo y dices, esto
sí,
aquí no es donde yo trabajo habitualmente.
Sobre todo yo creo que Javi les ve muy de lejos, desde esa posición, su
tenemos,
posición de la cabina.
Tenemos ciertos problemas para ver a Muniain.
Sí.
Porque nos han aumentado la distancia. Y
escucha,
la
Dani, esto en el campo del Atlético de Madrid, el Calderón, que pasa mucho porque la prensa, las radios están arriba del todo, se llama el Palomar,
el Calderón.
Aquí también. El Palomar estamos.
Había un periodista que no recuerdo su nombre en un Las Palmas Baracaldo que jugamos, fíjate los años,
sí,
que hace, y hizo un cambio el Baracaldo y dijo en la retransmisión, dice, el Baracaldo efectúa un cambio el número 9, dice, y el lunes les diremos quién es, que no vemos.
Sacamos el telescopio.
Y lo dijo así.
Fue sincero,
la verdad es que no se veía.
Lo que sí aprendió mucha más sonoridad, ¿eh? Es impresionante la sonoridad que tiene.
Y fíjate que no está cerrado, Javi. Tú imagínate esa bombonera cuando lo cierren, ¿no? Esa... Sí, sí. Puede ser espectacular, claro que sí.
Ahí juega Joel para el Celta, en sus dominios. El largo cancerbero del Celta golpea con pierna derecha, balón al perfil derecho, la mata de cabeza, la baja Gurpegui. Trataba de recuperar Viñano, lo hizo a medias porque sí recupera Aymeris Laporte. Sobre él pujaba Augusto, juega atrás para Gurpegui. Este lo hace en línea recuperando el Atleti, balón para Miquel San José, todavía en cancha propio, no perdiendo el Atleti, recibe de espaldas Eric Morán, que ahora no se complica, perdón, Ander Herrera, que no quiere complicarse, balón para Eric Morán, juega de nuevo, lo hace para quién, para Gurpegui, golpea con pie izquierda, balón para Laporte, prácticamente en línea divisoria en los terrenos de juego, ejerciendo la presión el Celta, la ejercía Charles, balón para Iago Redín, de la izquierda para la derecha, por ahí está otro central, Miquel San José, apertura a banda derecha para Andoni Iraola, mata al esférico con el interior, juega atrás en la línea divisoria para San José, el Atlético ahora está contemporizando, juega en cortito para quién, para Iker Muniain, encima de primeras, pedía falta, no la hubo, hubo piscinazo, José Francisco.
Pues lo estamos viendo ahora y sí, parece que le tocan apenas un poco en la espalda y se tira al suelo.
Juega Borja Viña, balón apertura a la banda derecha para Hugo Mayo, cruza línea divisoria, levanta la cabeza, se va de Iker Muniain, se va también a medias de Beñala, pone balón al perfil izquierdo, por ahí está, en principio Nolito, juega en el perfil izquierdo, se va bien, juegan cortito, ahora lo hace para Charles, buscaba la pared. La intención era buena, pero cortó la cobertura del Atlético. Balón de nuevo para la contra del Atlético. Qué bonito ahora. A Duris se ha marchado ese marcador de Fontás. En fin, le falló el último pase. ¿Qué oportunidad tenía Dani?
Sí, lo que pasa que ha intentado el pase por el sitio más difícil. Oh. Tenía que haber intentado darle un poquito por delante con un poquito por delante con rosca, sí, pero un poquito con rosca lo tenía muy fácil. Sí. Se ha obcecado en intentar pasarle.
Fíjate que hizo Dani lo más difícil, el recorte, que fue fabuloso, ¿no?
Muy bien.
Y la carrera, y me hace gracia, José, esto ya pasaba en el viejo San Mamés, cuando se acerca Duriz a sacar de banda, se cae la grada encima en aplausos, ¿no?
Sí, sí, sí. Es evidentemente uno de los héroes de este equipo. La verdad es que el año pasado ayudó mucho a que el equipo no sufriera tanto, sobre todo en la primera parte de la temporada, una primera parte con muchas dudas, y eso es algo que bueno, pues que sabe agradecer la afición, que bueno, además es un poco como el antagonista respecto a Fernando Llorente, ¿no?
Ahí juega el Athletic, balón. ¿Para quién? Para Jiménez Laporte. La trataba de poner dentro, de dentro para afuera. La sacó Ander Herrera. Recuperaba, trataba de recuperar de nuevo Laporte, que se hace daño. Manda a continuar. Se va a recuperar Laporte. Juega atrás.
Por cierto, Javi, perdona, calientan ya tres jugadores del Athletic: Mikel Rico, Óscar de Marcos y también Xavi Echeita.
¿Es habitual, José, en Valverde, que ponga a calentar jugadores en la primera parte?
Pues me pones un aprieto, sí, no sí, recuerdo sí. lo que pasó
en la primera época del Athletic.
Sí, la primera época no me acuerdo.
A mí me da la sensación de que va a hacer un retoque rápidamente en el medio campo, en el Morán.
Lo comentábamos antes, Dani y Marcos, en el otro partido en el Elche-Valladolid. A veces, cuando tú estás en el campo, Dani, y tú ves que tus compañeros empiezan a calentar en la primera parte, esto es un aviso navegante.
No, eso te, enseguida te pone mosca al que está en el campo y dice, joder, ¿qué pasa aquí?
También es cierto que calientan un defensa, un hombre de perfil ofensivo uno como de Marcos, uno por línea y un centrocampista.
A lo mejor Dani estaba dando guerra en el banquillo y les ha dicho, venga, calentar.
Sí, están, pues, distrayendo. Estaban comiendo pipas y se ha dicho, venga.
Juega Arín Morán, en cancha del Celta, levanta la cabeza. El Atlético era trata de no perder, pero ha minorado bastante el ritmo. Juega para Gurpegui, balón de nuevo para Mikel San José, jugando entre centrales. Todavía en cancha propia, cruza por la zona central. San José, balón para Iker Muniain, que está a la media punta, transitando por el medio de la cancha. Apertura banda derecha, por ahí debe estar Susaeta, la pone arriba. Vino al corte Hugo Mayo, el balón que le viene a Eric Morán, juega para Beñat, cerquita de la frontal. Beñat, que juega en cortito para no complicarse, lo hace de primeras con Andoni Iraola, mete el eslabón Andoni Iraola, falló de nuevo, pero vuelta a empezar, porque recupera de nuevo el Atleti. Balón para Eric Morán, levanta la cabeza, todo el Celta metido en torno a su portero, a Joel. El balón de Eric Morán ahora bien, el balón para el perfil derecho, ahí está Márquez Susaeta, la pone en cortito, juega para Iker Muniain, se apoya, el balón que recupera el Celta de Vigo, balón para Alex López, apertura a la banda derecha, por ahí está Augusto, bajando un poco de la media punta por el perfil derecho, todavía en cancha propia sobre la Jiménez Laporte. Juega atrás, ¿para quién? Para Hugo Mayo, este no se complica, lo hace ya para Costas, juega en cortito Costas, lo hace para el otro central, lo hace para Fontas. Ahora el juego bastante bajito, el balón para Rafinha, que se ofrece la media punta, juega ahora por línea divisoria, cuando hay aplauso, el balón bonito lo ha metido para Charles, sale el control de los tiempos, puede haber peligro, el disparo fuera.
Vaya
jugador. ¡Qué oportunidad, qué bonita, qué balón le puso desde el centro de la cancha Dani! Rafinha para Charles, casi el control perfecto, la tocó, la picó y se le fue fuera por poco, ¿eh?
Lo ha hecho perfecto todo, el control, el intentarle pasar por encima, la verdad es que porque se ha echado muy rápido el portero, yo creo que ha tenido un pelín de miedo a la hora de chocar y no ha podido ponerla bien, ¿no? Pero la jugó.
Sí, Dani, que este chico, Marcos, Dani, haya tardado tantos años en llegar a Primera División. Porque bueno, es que ha sido un peregrinar, por Pontevedra, ¿no? Donde más años pasó Charles, luego en la última época ya donde que le llevó a la Primera División el Almería, pero es que es un auténtico artillero, estos asesinos del área, Dani,
ha hecho un control perfecto, muy difícil además, en el aire con la puntita, y la verdad es que lo ha hecho muy bien. La verdad es que el Celta está haciendo muy bien, la lección que le ha mandado su entrenador la está haciendo muy bien, yo creo. Está manteniendo bien atrás el equipo y está buscando los errores del Atleti y las contras, y le está saliendo bastante bien.
Yo creo que el Atleti, Dani, Marcos, falta y un hombre sostén en el centro del campo, no sé si es Mikel Rico. Al chaval el partido le cae un poco grande, ¿eh?
Yo creo que Morán va a ser uno de los,
por eso digo,
de los cambiables, posiblemente Rico y de Marcos sean dos jugadores que puedan estar dentro de las posibilidades.
Juega el Atleti, perdóname Dani, juega aquí, lo hace Aduri, se hace la bicicleta, trataba de poner el pase, cortó de primeras, sacará de banda el Atleti.
Yo creo que Santi, lo que decías de Charles, en el Pontevedra era un auténtico espectáculo.
Sí,
creo que hay muy pocos bueno, claro, tú por el Leganés, yo por el Oviedo, sí, o sea, lo vimos jugar y aquello era tremendo, o sea, veías el futbolista y dices, este tiene muchísimo nivel.
Yo cada vez que venía a Butarque le decía a mi padre, con este cuidado que esto...
Sí, no, era,
en corto, ¿no?
Era tremendo y marcaba diferencia, se veía que era un jugador de una categoría superior, claramente. Sí. Y después yo creo que en el Athletic, no sé cómo lo veis vosotros, creo que los centrales están teniendo problemas para defender su espalda, creo que ahí Charles siempre alejándose un poco de la pelota está cogiendo toda la ventaja y después los jugadores, los mediocampistas, sobre todo Rafinha... yo creo que Rafinha principalmente están muy sueltos en entre líneas. Yo creo que ahí tiene un hombre de más el Celta y saca esa ventaja posicional.
¿Cómo juega Charles? ¿Qué balón acaba de poner? ¿Qué control? Le ha cambiado desde la derecha a la izquierda. Le viene ahora de segundas. El disparo había estado en uno allá afuera. ¿Cómo juega Marco Charles? ¿Cómo juega?
Sí, bueno, en aquel Pontevedra estaba con Igor y con Yuri.
Ahí está, vaya tres.
Vaya tres. Eran los tres ahí de la familia. Y claro, mira, Yuri ayer con la Ponferradina haciendo daño también.
Oye, cuando yo sigo con las novedades, con lo extraño, no digo que lo que cambia este campo en cuanto a la sonoridad, en cuanto se grita un poquito, a cuando la gente se queda callada.
Sí, no es verdad, ahora pasa otra vez, sí, es verdad.
Sí.
Ahí está jugando el Atleti. Balón para Mikel San José. Estamos ya en el minuto ya casi 44 del primer acto. El balón que lo pone de carrera Andoni Iraola por Joel. Y en principio, José Francisco, no sé si el minuto de propina o algo más.
Yo creo que no hay casi motivos para alargar nada porque se ha jugado todo de seguido y no ha habido interrupciones. Y acaso esos dos derribos, bueno, puede considerarlos para dejar un minuto.
Te lo va a preguntar Lama, José Francisco.
¿Cuánto queda, José Francisco?
Pues ahora mismo 40 segundos.
Y la posesión que nos ofrece de nuevo la realización de la tele, 56% Javi para el Atleti de Bilbao, 44% para el Celta, pero hace un momento nos han ofrecido ocasiones claras de gol, 3 para el Atleti, 4 para el Celta, claro, que ha sacado petróleo, Javi.
La posesión ya lo hemos dicho más de una vez, Santi, y estará nuestro comentarista de acuerdo, que eso es todo relativo, ¿no? Porque fíjate, también lo de la posesión, no es que no me diga nada, sí que dice un poco los parámetros del partido, pero no corresponde luego con lo que pueda ser el marcador. Juega el Celta, balón corrido, Sol y Agorrerín. El balón con el puño, puños fuera, le cae de nuevo el balón al conjunto vigués.
Y yo creo que San José se va a librar de la tarjeta amarilla.
Augusto lo puede poner.
La primera parte.
Ahí lo va a poner Augusto, lo va a poner, puede haber peligro. Augusto se marcha, se mete Augusto dentro del área, se ha ido hasta de tres jugadores. El balón del punto penalti, menos mal que vino Beñat. El ayuda defensiva porque menuda caraja.
Está empeorando el Athletic, ¿eh?
Sí, sí. Ahora tenemos ya prolongación, José Ángel.
Sí, un minuto.
Pues
José Francisco, el minuto que decíamos.
Pues sí, lo que decíamos, los dos derribos aquellos, ha estado un poco hablando con ellos. Bien. Sí.
El primer minuto de San Mamés también, aquí
correcto,
contacto,
claro, bien apuntado.
Y no se va a liberar San José, ¿eh? No. Firmanzano.
Creíamos que se la había olvidado.
Para San José, por una entrada abajo, yo creo que merecida.
Sí, le apuntó la matrícula. José.
Tenía simplemente esa posibilidad de que durara mucho el balón y se lo olvidase, pero no, lo llevaba apuntado.
Juega ya el Celta de Vigo. Puede ser el último, la última jugada en ataque también de esta primera parte. Ahí lo hace Costas, apertura banda derecha. No llega ni de primera ni de segundas porque hizo un amago después de pararse. El lateral derecho, Hugo Mayo, sacará al Atleti. Estamos ya a 45 y 51 segundos. Va a sacar Emery Laporte. Pide a sus compañeros que se adelanten un poco. No hay tiempo ni para sacar. Final del primer tiempo en San Mamés, en la inauguración del campo. Se adelantó el Celta por mediación de Charles. Empató Mikel San José. Jugadores José Ángel Peña, túnel de vestuarios.
Y algunos, como es el caso de Beñat, también de Mikel San José, que se acercan al colegiado, en el caso del central rojiblanco, pues para decirle que esa última entrada, que no era merecedora de tarjeta amarilla, le estaba indicando que también en el otro campo aplicase el mismo criterio. A mí me da la sensación de que sí ha sido una entrada que podría ser merecedora, como finalmente así ha sido, de tarjeta amarilla. Y Beñat también, como decía, muy activo, hablando con sus compañeros, también con algunos jugadores del Celta, comentando diferentes aspectos de estos primeros 45 minutos, jugadores ya en este nuevo túnel de vestuarios, realmente ancho, ¿eh?
yo diría que fantástica esta primera parte, fabuloso el estreno del nuevo San Mamés. Se van al vestuario ya después de ese empate a uno que comentaba Javi Alonso, el gol de Charles, que falló un penalti, que tuvo el 1-2 y que luego tuvo también el 1-2 en este caso, o el tercero en su cuenta particular, que podía haber sido en una vaselina que no pudo concretar frente a Yago Herrerín. Empataba San José. Hacemos una pequeña pausa y hacemos balance y análisis de esta primera parte.
¡Despierta! Cuenta todos los amigos que vas a tener. Ven a Verti, la única compañía que renueva tu seguro gratis si traes 5 amigos. Sí, solo 5, que se llevarán 50 euros cada uno al contratar. Haz amigos ahora. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Una buena relación con tu pareja es un auténtico placer. Energisil te puede ayudar porque contiene ginseng que aporta vitalidad y energía al cuerpo. Recuerda, Energisil y disfruta con tu pareja.
Bueno, vamos con el análisis y con el balance, como decíamos, de esta primera parte. Empezamos preguntando por los mejores en el Atlético de Bilbao, Javi.
Me quedo con el lateral derecho, Andoni Iraola.
Y te toca a ti en este caso el Celta, José.
En el Celta de Vigo...
O te toca a ti, Javi, como queráis.
¿Cómo no? Incuestionable, incombustible, José Ángel, en el Celta de Vigo, ¿a quién destacamos?
En el Celta de Vigo a Charles, evidentemente.
A Charles, por lo tanto, Charles, yo diría el mejor de la primera parte, y en el Atleti, Andoni Iraola.
Sí, en este caso, en el Celta estaba bastante fácil. ¿Qué tal le ha ido al árbitro en esta primera parte, José Francisco?
Pues en líneas generales bien, porque solo hay una jugada más dudosa, que fue la interpretación de esa posible mano en la barrera del área del Celta. Él entendió que no había voluntariedad, sí. Si es que el balón da efectivamente en el codo, y luego en el penalti está acertado, porque efectivamente es penalti, y también tarjeta amarilla, puesto que el balón iba hacia un lado, saliendo hacia el córner. Así que, de momento, yo creo que lo ha hecho bien.
¿Te ha gustado el Atleti de Bilbao, Dani?
Relativamente. Creo que ha habido muchos errores en defensa, creo que el equipo... no ha estado todo lo acertado que debe estar. Yo creo que arriba en ataque también nos ha faltado. No me ha dado la sensación de equipo con seguridad. Yo creo que le falta acoplar a Valverde este equipo. Yo creo que está haciendo cambios y probaturas que de alguna forma todavía no están dando el rendimiento, sí, que todos queremos que tenga el Atlético. Sí.
¿Tu opinión de esta primera parte, Marcos López?
Bueno, yo creo que pudo haber sido perfectamente un hat-trick de Charles. Eso habla de que el Atlético empezó con mucha pasión, con mucha intensidad, y mandando y teniendo ocasiones fue a menos. Tres ocasiones muy claras del Celta, la mayoría de ellas derivadas de errores del Atlético. Veo la línea defensiva del Atlético dejando muchos espacios interiores, los laterales están muy abiertos, no ayudan a los centrales tampoco cerrando. Después, creo que en medio campo falta fuerza, falta presión, falta intensidad sobre el jugador de balón, muchas veces muy solo, y eso está facilitando que le den pases a Charles y que lo habiliten bien. Y después, bueno, yo sí que veo que en ataque, cuando la tiene el Athletic, cuando hay un jugador de Athletic que supera la marca y va al uno para uno, se genera una ocasión del Athletic, porque los mismos defectos... Sí. Que veo en el Atlético y los veo en el Celta.
¿Y qué dicen los cooperautas, Carlos? ¿Les ha gustado esta primera parte entre Atlético, Bilbao y Celta?
Por ejemplo, Pedro dice, qué gran partido que estamos viviendo entre el Atlético y el Celta. Lo mismito que el Elche de Valladolid de antes. Irene dice, el Atlético de Bilbao dominando y el Celta poniendo las ocasiones más claras. Partidazo. Alejandra nos escribe, qué bien está la primera parte del Atlético-Celta, digna del campo que estrenan. Y Carlos sentencia, primera parte de infarto, un auténtico partidazo.
Terminó la primera parte con ese empate a uno, minutos de asueto y de refrigerio. José, Javi, Dani, Marcos, José Francisco, volvemos al inicio de la segunda parte a San Mamés. Nosotros hacemos una pequeña pausa y le preguntamos también a Jerónimo Tormo qué ha pasado en esa rueda de prensa del Elche Valladolid.
Los viajes del Inserso en las oficinas de Nautalia, más de 200 en toda España.
Con su acreditación del Inserso le gestionaremos la reserva del viaje que usted elija.
Reserve su viaje del Inserso en las oficinas de Nautalia. Para más información, 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
España ya en cuartos del Eurobásquet. ¿Y ahora qué? Lo analizamos en el partido de las 12 y abordamos lo ocurrido hoy en torno a Chris Horner con la directora de la Agencia Española Antidopaje y, por supuesto, toda la previa de la Liga de Campeones.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Dice que ya está en casa. Dice que tienes calor. Dice que quiere a su madre. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios.
Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, CPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Los casos de corrupción aumentan un 50% en 5 años. Este martes hacemos en la mañana el mapa de la corrupción en España.
Javi Nieves.
Y conocemos la campaña Restaurantes contra el Hambre con el chef Mario Sandoval.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Alen Domènech, alumno de la escuela Monlau Repsol de competición. Me gustaría contarte que muchos jóvenes como yo podemos cumplir nuestro sueño de ser mecánicos de alta competición gracias al programa de becas de Repsol para jóvenes mecánicos.
En Repsol pensamos que formar y dar una oportunidad a los jóvenes de nuestro país es la mejor manera de construir el futuro. Infórmate del programa de becas en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
53. Eres una oferta increíble, pero es el momento de que vueles.
Hoy, ofertas increíbles que vuelan. En Iberia, 1 millón de plazas a todos nuestros destinos a precios increíbles. Roma por 53 euros. Date prisa, entra en iberia.com y compra ya. Tarifa básica por trayecto comprando ida y vuelta. Infórmate en iberia.com.
Roma por 53 euros.
Catalina, llegamos a las 10:55 de la noche, 9:55 en Canarias, lo prometido es deuda. Le decíamos antes a Jero que nos íbamos a pasar por el Martínez Valero para ver qué habían dicho en rueda de prensa tanto Jim como Fran Escribá. Hola de nuevo, Jero, ¿qué tal? A ver, ahora, hola Jero.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Ahora sí que te escucho bien. Ahora, ¿qué tal? Perfecto. ¿Qué ha pasado en esa rueda de prensa? ¿Algo que destacar de lo que han dicho tanto Fran como Juan Ignacio Martínez?
Bueno, pues Fran Escribá ha hablado de la justicia en el empate, aunque eso sí se ha acordado de esa prácticamente última jugada de Edu Albacar en ese saque de falta. También ha dicho que el centro del campo ha funcionado mientras hubo gasolina, que además le ha gustado porque fue un centro del campo más creador, pero sobre todo ha acabado reconociendo que va a costar mucho, que le va a costar mucho al Elche conseguir la permanencia, aunque eso no significa que no se vaya a pelear por ella.
¿El cambio Jero de Coro era de Coro o no ha habido esa pregunta en la rueda de prensa?
Pues no la ha habido, la verdad es que también se le ha preguntado en zona mixta a Carlos Sánchez si su suplencia se ha debido a ese largo viaje que ha tenido que realizar durante estos últimos días a Colombia. De hecho, que sí, que los kilómetros han pesado y que además pues el hecho de que Javi Márquez estuviera en un buen momento ha hecho que finalmente Fran Escribá se haya decidido por el jugador catalán en lugar de por el colombiano.
¿Y qué hay de Jim? ¿Qué ha dicho Jim?
Bueno, pues prácticamente ha seguido el mismo discurso que Fran Escribá. Ha reconocido que los dos equipos se han vaciado, que le ha costado mucho neutralizar el juego del Elche Club de Fútbol y sobre todo ha destacado, si Fran Escribá destacaba a Edu Albacar, pues Juan Ignacio Martínez ha destacado la gran figura, la gran actuación de su portero, de Mariño, que creo que a final de cuentas pues ha sido también uno de los más destacados, de los que hemos pues dado ese puntito, ¿no? Honorífico de mejor del partido por parte del Valladolid.
Bueno, pues el Elche y el Valladolid que empataron a cero en el cierre de la cuarta jornada en el Martínez Valero, el Elche que tendrá que esperar para sumar su primera victoria, el Valladolid que acumula dos partidos sin perder y que suma 4 puntos sobre 6 posibles. Gran trabajo, Jero, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Santi.
Nuestro compañero Jerónimo Tormo de Cope Elche, que nos ha traído a todos los oyentes ese partido, a la narración del encuentro que terminó a cero entre Elche y Valladolid. Vamos con una nueva pausa y enseguida volvemos a San Mamés.
Llega el partido, el partido.
Sí. Vuelve la Champions. Esta noche en el partido de las 12, toda la información sobre el Galatasaray Real Madrid y el Real Sociedad Shakhtar. Además, nuestros ciegos te cuentan cómo ven ellos el deporte.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Ya casi 58 de la noche, 9:58 en Canarias. Recuerden que este lunes 17 de septiembre viene marcado por la previa que estamos viviendo de la Liga de Campeones, que arranca mañana. 4 equipos españoles clasificados esta vez para la fase de grupos del torneo. Mañana llega el debut del Real Madrid en esta 2013-2014 mejor competición de clubes del mundo. El Real Madrid que lo va a hacer frente al Galatasaray en Estambul, previsiblemente con la titularidad confirmada por Carlo Ancelotti de Iker Casillas en portería. Y vamos a ver también si Bale se estrena en la Champions con el Real Madrid. 9 menos cuarto en contra el Galatasaray en Estambul. 9 menos cuarto también la Real Sociedad, que vuelve a la competición frente al Shakhtar Donetsk. Una Real Sociedad que necesita empezar ganando en casa para soñar con el pase a la siguiente ronda. Un lunes que viene marcado también por el baloncesto. España está en los cuartos de final del Eurobásquet de Eslovenia. Sí, pero lo ha hecho con derrota y gracias a la victoria de Croacia. España perdió en la prórroga contra Italia y se va a ver las caras el miércoles a las 5:30 de la tarde contra Serbia. Bueno, algunos elegían o preferían Lituania. España se hubiera medido a los lituanos de haber ganado. Otros preferían Serbia. Finalmente perdió el equipo de Orenga. 3 derrotas en estas 2 primeras fases del torneo. y bueno, vamos a ver qué pueden hacer en los cuartos de final contra los serbios. Miércoles 5:30 de la tarde lo viviremos en el tiempo de juego, lógicamente en el tiempo de juego de la COPE. Mañana también en COPE la Liga de Campeones. Volvemos a San Mamés, se preparan cambios en alguno de los dos equipos. Javi, José Ángel.
Pues hay hombres ejerciéndose en el caso del Atleti, del Celta no veo. José Ángel, ¿tú tienes mejor visión que yo?
Nadie, no, del Celta no calienta a nadie. Del Atlético lo hacen los seis jugadores de cambio que tiene, de campo, perdón, que tienen el banquillo Ernesto Valverde. No lo hace nadie de manera especial, así que yo creo que de entrada no va a realizar ninguna sustitución el entrenador rojiblanco.
Recordemos que los banquillos son Iraizo, Toquero, uh-huh, Iturraspe, de Marcos, Ibai, Echeita y Mikel Rico en el Atleti. En el caso del Celta, Sergio, portero suplente, Orellana, Belvis, Madinda, Cabral, Santi Mina y Javi Rey.
¿Está la gente contenta y satisfecha, chicos, con el inicio del Atleti de Bilbao, con este pequeño periplo que llevamos de 3.5 jornadas de Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés?
Yo creo que era importante para un nuevo proyecto como este, además después del legado de Bielsa, comenzar bien en cuanto a resultados, por encima de todo. Siempre mandan los resultados, evidentemente, en el fútbol, pero más en una situación de esta, para disipar de alguna forma las dudas. El equipo hizo los deberes, ganó sus dos primeras jornadas de Liga antes de visitar el Bernabéu, se cayó ante el Real Madrid en una derrota, en un partido que se da pues casi por amortizado antes de comenzar la temporada. Y yo creo que va a depender de los resultados en las dos o tres próximas jornadas, que la cosa pinte bien o que se pueda complicar un poquito.
¿Qué tendría que cambiar, Marcos, en caso de ser o de estar tú en la piel de Luis Enrique o en este caso de Ernesto Valverde, para esta segunda parte? ¿Qué habría modificado en caso de ser el entrenador de alguno de los dos equipos?
Bueno, yo creo que en el caso del Athletic tienes que tener muy clara que hay que mejorar la salida de balón. No puedes perder la pelota en tu propio campo. A partir de ahí tienes dos opciones: ir siempre sobre pase de seguridad y después hablar con tus muchachos en el descanso para que abran líneas de pase para que el poseedor no tenga ningún problema ahí, porque al final de cada error del Atlético en campo propio es ocasión de gol del Celta. Después, por otro lado, creo que el Atlético está replegando 4-4-2. Ahí yo creo que las líneas están muy separadas y a veces hay demasiados espacios interiores que filtran pases del Celta. Por lo tanto, yo casi me metería 4-1-4-1 o metería un jugador, uno de los dos de arriba, que dejando solo a Duriz para que ayudase un poquito más, para que hubiese más recuperación. Y después, bueno, en el caso del Celta creo que el partido está muy claro: esperar atrás, buscar la contra, acciones muy rápidas. Tiene jugadores de calidad como Ubiña, como Alex López, como Augusto, como Nolito, como Rafinha, que son verdaderamente los encargados de habilitar a Charles para que finalice, que es un partido de contra. Pero sin embargo, yo creo que el Celta no está nada bien atrás tampoco, ¿eh?
Ya. Bueno, pues vamos a ver cómo sale, cómo nace esta segunda parte en el nuevo San Mamés. Una segunda parte, Javi, que va a empezar con un poquito de retraso. Lógicamente hubo, bueno, también un pequeño ritual de celebración en este estreno no oficial, como nos ha explicado Peña, porque hasta que el campo no esté terminado por completo no va a haber la inauguración así dicha, propiamente dicha, de San Mamés, Javi.
En efecto, cuando ya comparecen los jugadores del Atleti, no observo cambios. No sé, José Ángel, ¿observas algún cambio?
No, en ninguno de los dos equipos va a haber sustituciones, como decíamos antes de entrada en esta segunda mitad. Me imagino que también Luis Enrique pondrá ahora, en cuanto arranque los segundos 45 minutos, a calentar a tres de sus jugadores de banquillo.
Bueno, pues comparecen ya, Santi, los jugadores del Atleti, los jugadores también del Celta, el cuarteto arbitral y todo listo y dispuesto para que, yo creo que aproximadamente en un minutillo, de comienzo la segunda parte aquí en San Mamés.
Bueno, pues vamos a aprovechar para hacer ya casi quitarnos toda la publi que nos queda y vivir intensamente esta segunda parte entre el Atleti de Bilbao y el Celta.